Biblias a Abdías. Abdías. Quizás nunca han escuchado este libro, le garantizo que están sus Biblias. Un hermano dice, no, nunca. Le garantizo que está en sus Biblias, ¿verdad? Este es un libro dentro de nuestras Biblias, no de unas Biblias falsas, ¿verdad? Que le han añadido, sino que después de Amós vemos a Abdías y antes de Jonás. So we're going to be in the book of Obadiah. It's after Amos. You have Amos, Obadiah, and Jonah. So if you get to Jonah, it's the book right before it. We're going to be in Obadiah chapter 5. ¿Qué página? Me preguntó el hermano Alexei, ¿qué página? 1262 en esta Biblia. No. Obadiah, ¿cuál capítulo? Solo capítulo 1, hermano, solo tiene un capítulo este libro. So, primeramente Dios, vamos a cubrirlo hoy. Una vez más, bienvenidos, un gusto de verlos todos en esta tarde. Y pues qué bendición congregarnos, ¿verdad? Para adorar a nuestro gran Dios y Salvador. Y que el Señor nos bendiga ahora por medio de su palabra. Bienvenidos también nuestros invitados y es una bendición de tenerlos con nosotros. Vamos a ir a Dios en oración. Señor, nos humillamos delante de ti, Señor. Reconocemos que no somos nadie. Señor, somos pecadores, hemos pecado contra tu buena y santa voluntad. Hemos pecado contra nuestro Creador. Señor, merecemos juicio, merecemos tu ira. Señor, pero gracias, como acabamos de leer en la afirmación de fe, que Señor, aún así tenías un plan divino para salvar, Señor, entre el mundo, a tus hijos, a tu iglesia. Gracias por esa esperanza que nos das por medio de Jesucristo. Gracias, Jesús, por dar tu vida en rescatar a pecadores como nosotros. Señor, pedimos que nos fortalezcas, edifiques nuestras almas, nuestra fe en este tiempo y también a los que no te conocen, Señor, que lleguen a fe, Señor, que los salves, que les des, que abre sus ojos al Evangelio, Señor, y la esperanza, la salvación que tenemos en Jesucristo. Señor, guíanos, Espíritu Santo, en tu palabra. Lord, we thank you for this time of worship. Now, through the preaching of your word, we ask that you prepare our hearts. Lord, remove every distraction. Lord, help us to joyfully submit and to receive your word. Lord, we pray for ourselves as believers, Lord, and also for those who don't know you, Lord, that they will come to faith, Lord, that through the power of the gospel, Lord, through the word and your Holy Spirit, Lord, that you bring conviction, that you give them faith, that they would respond, Lord, to the gospel, Lord, to your salvation. We ask this in Jesus' name. Amen. Amen. Las últimas semanas hemos estado estudiando estos libros, estos profetas. Seguimos en este estudio de los profetas, hermanos. Por eso es que estamos viendo estos libros que para algunos nunca hemos escuchado, ¿verdad? Y este libro de Abdías, vemos que solo es un capítulo, es bien, bien corto. Ya hemos visto algunos libros, estos profetas menores, son unos 2-3 capítulos, unos hasta 15, pero son cortos. Pero es importante recordar de que es palabra de Dios. La razón que están en la escritura es porque son inspirados. Estos fueron mensajeros que Dios envió con su mensaje para su pueblo. Entonces ese mensaje también es para nosotros hoy día. The past couple of weeks we studied the minor prophets, and many of these are really not well-known books, but I hope that as we study them, we come to know who God really is. And these books are inspired. It's the inspired word of God, his message for us today. Normally, when we think of God, we only think of his attributes of love. If you watch any teaching or preaching on television, Normally, you'll hear, especially on TV, the teaching, a recognition of God's attributes, but it's normally His attributes of love, God's mercy, God's forgiveness, and those are true. But normally, we do not hear of God's attributes of justice, of His holiness, of His jealousy, of His wrath. And I hope that you have seen in the prophets, these are the attributes of God as well. We can't separate them from God.
Normalmente, cuando escuchamos de Dios y cuando vemos programas, especialmente en la televisión, acerca de Dios, normalmente hablan acerca del amor de Dios, que es un Dios de amor, que amor es Dios. Y Dios es un Dios de misericordia y de perdón. Y eso es verdad, pero normalmente no escuchamos que Dios también es un Dios de justicia, que Dios es santo, que Dios es un Dios de ira. Y espero que en estos libros de los profetas hemos visto estos atributos también de Dios. Que normalmente queremos formar Dios a nuestra imagen, ¿verdad? Que sea como nuestro Papa Dios o nuestro abuelo en el cielo. Y espero que la Escritura nos esté enseñando que realmente no es este abuelito en el cielo que nos va a dejar hacer lo que nos da la gana y al final pues nos va a perdonar todo porque es como nuestro abuelito, sino que vemos que Dios es un Dios de justicia y de santidad y ningún pecado. Dice en el Nuevo Testamento, Jesús, dice, ninguna palabra ociosa le escapará a Dios en el día de juicio. O sea, este es muy importante que conozcamos a nuestro Dios. Y eso es lo que vemos en este libro de Abías. Vemos estos atributos de justicia, del juicio de Dios. We're going to see in this book then the highlighted attributes of God, of His justice and His holiness. And so we see here the book of Obadiah. We don't know a lot about the prophet. It says in verse 1, the vision of Obadiah. This is what the Lord God has said about Edom. And we have heard a message from the Lord. An envoy has been sent among the nations. Rise up and let us go to war against her. And so the only thing it says about the prophet is just his name. We know that it was written in 587, some think around 587 BC, after the fall of Jerusalem. But that's all we know about the prophet. His name it means servant of the Lord. Some think that maybe that was just a description that probably wasn't even his name at all. It's not even a proper name. It's just describing that he was a servant of the Lord. En este libro, como otros que hemos visto, no tenemos mucha información acerca del autor. Solo dice en el versículo 1, visión de Abdías, Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Y vemos la profecía. Pero acerca del autor y este profeta, solo tenemos su nombre, Abdías. Ese nombre significa siervo de Dios. Unos piensan que ni siquiera era su nombre, simplemente era una descripción acerca de él, que era un siervo de Dios. Entonces ni estamos seguros si realmente era su nombre. No, sabemos que la carta fue escrita después de la caída de Jerusalén, después que Babilonia había saqueado a Jerusalén y los sacó en exilio. Eso fue en el año 587 antes de Cristo. Esta carta, vemos ahí que la visión es en cuanto a Edom, la nación de Edom. Ellos eran vecinos de Judá. Recuerden, tenemos el reino estaba dividido entre el norte de Israel y el sur de Judá. Pues vecinos de ellos, pues para ustedes sería de este lado, vecinos de ellos era la nación de Edom. Entonces esta profecía, ya los dos reinados han caído y ahora la profecía es a esta nación Edom. Una nación pagana, una nación que no pertenece o no son pueblo de Dios. Vamos a ver en el libro de Jonás, el otro profeta que es enviado a una nación que no conoce a Dios, una nación pagana. So esta es otra profecía o profeta que es enviado a una nación pagana. Very interesting. Normally, prophets were sent to God's people. We've seen in the past couple of letters, they're either sent to the northern Israel or southern Judah. Well, both of them have been wiped out. And now Obadiah is written to Edom, and they were the neighbors of Jerusalem or Judah. And so this prophecy is for this pagan nation, like we'll see in the book of Jonah that's written towards to the Ninevites. We don't know, again, much about the author. We see that it's written to Edom. Edom is from the descendants of Esau. Remember, he had the two brothers, the twins that were born, Esau and Jacob. That is where we see in Romans 9, where God says that Esau I hated and Jacob I loved. And so we see God's divine providence through Jacob. But this is Esau, and Edom is descendants from Esau. This is this nation, again, this pagan nation. Vemos en la carta o la profecía acerca de Edom. Edom era descendencias de Esaú. Recuerden de Jacobo y Esaú. Entonces, vemos Edom, una vez más, está fuera del plan redentor de Dios. Pero es interesante que envía este profeta a Edom. Entonces, vamos a ver el mensaje aquí. Y como vimos, o como mencioné hace rato, vemos la justicia de Dios, hermanos. Vamos a ver la justicia de Dios en esta carta. Entonces, quizás para algunos de ustedes se van a sorprender un poco, porque estamos acostumbrados a solo escuchar del Dios de amor y de perdón y que, ¿verdad?, ama a todos. Pero recuerden, Dios también es un Dios de justicia y lo vamos a ver en este libro. So tenga paciencia y también conozca al verdadero Dios de la Escritura, aunque quizás escuche diferente a lo que estamos acostumbrados. Many of us are used to hearing of this loving God and more of like a teddy bear, but this passage in this book is going to show us no, God is a God of justice. So it might scare, or it's actually offensive to some people. It's offensive to some Christians to even think of God this way. But this is how the Bible reveals God. This is our God. We can't just make him out however we want to make him to be. So let us see what the scripture says. Vemos entonces la profecía, vemos el enojo o los enemigos de Dios primeramente en este pasaje. First we see the enemies of God. Yes, God has enemies. Dios tiene enemigos. Dice en versículo 1, dice, hemos oído el pregón de Jehová y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. Dios está levantando en contra de este pueblo, contra Edom. God is coming up, he is rising up to go to war against her. He's speaking of Edom in verse 1. Verse 2, Edom are his enemies, son sus enemigos. Verse 2, he aquí, pequeño te he hecho entre las naciones. Estás abatido en gran manera. Eso es difícil de entender en la Reina Valera. Hay que explicar en verse 2. It says, look, I will make you insignificant among the nations. You will be deeply despised. In Spanish, it's a little harder in the older translation because it sounds as if God is not going to do this to them. But what it's saying is he will make them insignificant. In other words, they are significant. They are well known among the nations. And God is going to say, I'm going to make you insignificant among all the nations. Everyone will despise you. En el versículo 2 es un poco difícil de entender porque dice, he aquí pequeño te he hecho entre las naciones. Dice que Dios los hará pequeños, los va a humillar. Ellos se están enaltecidos. Ellos piensan que todo está bien y sabemos que durante este tiempo era una nación de prosperidad. Recuerden, Babilonia había atacado las otras naciones. Ellos habían beneficiado de eso. Entonces ellos estaban muy bien, pero Dios les dice que Él ahora los va a humillar a ellos. versículo 3, vemos, explica, lo vemos más ahí. La soberbia de tu corazón te ha engrandado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Aquí, para entender, esta nación, Edom, estaba entre las montañas. Era difícil para otras naciones atacarlos porque estaban metidos en estas montañas altísimas. Entonces era bien difícil para que otras naciones atacaran y llegar, los podían sorprender en un ataque. Y por eso es que vemos el orgullo o soberbia de ellos, porque se sienten seguros. Estamos bien económicamente. Es casi imposible que otra nación nos pueda saquear o destruir. Somos invencibles. En verse 3, it says there, your presumptuous heart or your prideful heart has deceived you. You who live in the clefts of the rocks, in the mountains, in your home on the heights, who say to yourself, who can bring me down to the ground? Who can bring me down? In other words, no one. There's no one that can attack us. There's no one that can ransack our villages. We see their prideful heart there. Vemos en el versículo 3, por eso al final dice que, dicen en su corazón, ¿quién me derribará a tierra? ¿Quién nos bajará? ¿Quién nos destruirá? En otras palabras, ellos piensan, nadie lo puede hacer. Vemos el orgullo de ellos. Pero en el versículo 4, ¿qué dice Dios? How does God respond? Si te remontares como águila y aunque entre las estrellas pusieras tu nido, de allí te derribaré, dice Jehová. Wow. Dice, no importa dónde están escondidos, no me importa qué tan fortalecida está su ciudad, aunque sea en las estrellas, te voy a bajar de ahí. Bueno, si Dios dice que los va a bajar y lo va a hacer rápido. Verse 4, this is how God responds to their pride. He says, though you seem to soar, you think you're like the eagles, you think you're soaring very high, and you make your nest among the stars, even from there I will bring you down, declares the Lord. So we see their pride. They seem invincible. Ellos se sienten invencibles. Esa es su actitud. Regresando al versículo 3, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Your presumptuous or prideful heart has deceived you. And that is what happens. That is what happens when we think we can't fall. That's what happens when we think we're invincible. But yet God is quick to humble us. Este es lo que vemos con la soberbia. Hermanos, vemos que en versículo 3, ¿verdad? La soberbia, el orgullo es lo que nos engaña. Nuestra soberbia nos hace pensar que somos invencibles. Cuando era joven yo pensaba que nunca voy a morir. Nunca voy a envejecer. Y ahora el Señor me está bajando bien rápido, ¿verdad? De las estrellas. Pensamos que estamos seguros. Ponemos nuestra confianza en cosas materiales, en nuestra salud, trabajo, finanzas, cualquier cosa. Y Dios nos puede humillar. Y es más, ni Dios lo tiene que hacer. Todo eso es temporal. Pero muchas veces permitimos que seamos engañados. Dice aquí que nuestros corazones sean engañados porque toda nuestra esperanza y vida están en estas cosas que están fuera de nuestro control, pero pensamos que controlamos. En leyendo esto acerca de las naciones, pensaba también hace años, los Estados Unidos tenía esta mentalidad. Los Estados Unidos pensaba que era un poder fuerte en el mundo, que lo fue por varios años. Pero es interesante cómo cambió la mentalidad después de los ataques el 11 de septiembre, cuando tumbaron los torres gemelos, ¿verdad?, en Nueva York. Y cómo todo cambió allí. cuando pensábamos que jamás podíamos caer, pero en un ataque de terrorismo, cómo todo cambió y cómo sigue cambiando, donde ahora nos damos cuenta que hay personas aún con temor de que no estamos seguros. Antes no existía eso. Antes había una actitud de que nadie nos puede vencer. Pero eso ya se ha desaparecido en los Estados Unidos, en Alemania, en otros países, ¿verdad? Esa era la actitud de ellos. Pensaban que nadie les podía vencer, todo les iba bien, su economía estaba bien, pero realmente estaban engañados. We see that they have deceived themselves, just like many nations have, that think they can't fall. Another thing that came to mind was the Titanic. When the Titanic sailed across the ocean, people actually said that it was unsinkable and the Titanic, you know, sank to the bottom of the sea. But that is the attitude that we can have, that we are invincible. We see here this nation of Edom. We see that they've sinned against God. They are prideful and they think that God is at peace with them, but God is getting ready to judge them. Piensan que tienen el favor de Dios. Piensan que Dios los va a bendecir, pero Dios está a punto de juzgarlos. Versículo 5 en adelante nos da unos detalles. Verse 5 and following, we see some details. Why is God going to judge them? Si ladrones vinieran a ti, o robadores de noche, ¿cómo has sido destruido? ¿No hurtarían lo que les bastase? Si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? Verse 5, if thieves came to you, if murderers by night, how ravaged you will be. Wouldn't they steal only what they wanted? If grape pickers came to you, wouldn't they leave some grapes? In other words, he's saying the thieves and these other people who would normally sack a village, they normally take what they need. That's it. They don't take everything. They just take what they need and they leave. But he's saying you have ravaged your neighbor. You have ravaged Judah. He said, in other words, he's saying you're worse than the thieves. Versículo 5, lo que le está diciendo es que ellos son peores que los ladrones. Los ladrones solo entran y se roban lo que necesitan. Solo roban lo que ven. Pero dicen, ustedes han hurtado todo, se han llevado todo, son peores que los ladrones. Versículo 6, como fueron escudriñadas las cosas de Esaú, sus tesoros escondidos fueron buscados. Verse 6, how Esau will be pillaged, his hidden treasures searched out. Dice, así también ustedes perderán todo, así como han hecho. Versículo 7, todos tus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. Versículo 7 habla acerca de su alianza con Babilonia, con estas otras naciones. Y dice, aún estas alianzas no te van a servir, sino que ellos mismos son los que te van a traicionar. Hoy día, ¿verdad? Uno hace alianzas con otras naciones pensando que hay un respaldo y muchas veces no lo hay. Y es exactamente lo que pasa con ellos. Su confianza está en la alianza, pero ellos son los mismos que los van a traicionar. Verse 7, we see there, I won't take time to read it all, but the nations that they were at peace with, for example, Babylon, their friends became their enemies. They are betrayed by the very ones that they are trusting in. Verse 8 and 9, versículo 8 y 9. No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú. Y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados porque todo hombre será cortado del monte de Esaú por el estrago. Verse 9.
It says, Teman, your warriors will be terrified so that everyone from the hill country of Esau will be destroyed by the slaughter. We see right here God's promise to destroy Edom.
Vemos el terror de la promesa de Dios. Lo que acabamos de leer en el versículo 8 y 9 es la promesa de Dios a destruir esta nación. ¿Y saben qué? Dios cumple su promesa. Destruye esta nación. No es como Judá, donde fueron saqueados y los exiliados los sacaron de allí, todavía sobrevivieron, pero eso no es lo que él va a hacer con esta nación, sino que él va a destruir esta nación, y es exactamente lo que hace.
And the other nations, especially with Judah or Jerusalem, they were exiled. Not everyone died. They were exiled to Babylonia. We read that in the book of Daniel. That isn't the hope with Edom. We see here that God is going to destroy them. All their mighty men, in verse 9, all their warriors, they will be cut off. They will be killed and destroyed because of their sin. That is the finality of God's judgment against them.
Vemos ahí el juicio de Dios contra ellos. En el versículo 10 en adelante, también nos da más detalles acerca de sus pecados. Una vez más, ¿por qué tanto juicio? ¿Qué le pasa a Dios?
Why isn't this too severe? Why would God totally annihilate and destroy this whole nation? What did they do?
Verse 10 and following. Versículo 10. Por la injuria a tu hermano Jacob, te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. Es interesante, ahí menciona tu hermano Jacob. Recuerden la descendencia. Aquí le habla como personalmente. Y por esa razón, ese es tu propio hermano. Estos son tus vecinos. Y aún ni diste misericordia a tu hermano. Por eso serás juzgado.
Because he was your brother. He was descendants of Esau and Jacob. And you didn't come to their aid. That is why you will be judged. How can you do that to your brother? Your own flesh and blood.
Verse 11 and 12. 11 y 12. El día que estando tú delante, llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas y echaban suertes sobre Jerusalén. Tú también eras como uno de ellos. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de tu infortunio. No debiste haber alegrado de los hijos de Judá, no debiste haber alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia.
En otras palabras, ustedes también son responsables porque no hicieron nada.
Es más, se alegraron. Cuando cayó Judá, cuando cayeron sus hermanos, en vez de tener dolor y compasión hacia ellos, ustedes se jactaron. Dicen, wow, qué bueno que cayeron. Qué bueno que cayó la nación.
In verse 11 and 12, we see the boasting here. Edom is boasting over Judah when it fell. And it said, you didn't do anything about it. Verse 11, at the end, it says, you're just like them. In other words, you are responsible. Even though you didn't do anything, aunque no hiciste nada, no fuiste parte del ataque, eres culpable porque lo permitiste. No hicieron nada. Ninguna ayuda. You didn't help at all.
Verse 12. You even rejoiced. It says you even rejoiced when Judah was destroyed.
Do we rejoice when our enemies fall? Much less our neighbors.
Vemos aquí que son cómplices al pecado de Babilonia contra Judá. Versículo 13, sigue con la lista. ¿No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento? No, no debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano en sus bienes en el día de su calamidad.
En otras palabras, ellos entraron después que se fue Babilonia. Ellos también entraron para sacar, ¿verdad? Para robar lo que quedó allí.
Muchas veces, como hoy día, cuando llega un gran tornado o pasa algo y gente empieza a meterse en las tiendas a robar, y eso es lo mismo que ellos hicieron con esta nación. Verse 13, it says that they went in to loot all of the possessions after Babylon had left. They went in and took the rest of it for themselves. Verse 14, tampoco debiste haber parado en las encruzadas. So recuerden, estamos viendo la maldad del Señor. Espero que vean, pues con razón Dios los juzgó. Por razón fue tan severo con ellos. No había ninguna misericordia, ninguna ayuda. Es más, se aprovecharon de la situación. Y peor, vemos en versículo 14, tampoco debiste haber parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia. Do not stand at the crossroads to cut off their fugitives, and do not hand over their survivors in the day of distress. In other words, as they were being pillaged, as their city fell, as the enemy took control of the city and many were being killed, he says those who escaped, there are those who were able to run off. And as they were escaping and as they were seeking help and refuge, they came to Edom, some of them did. And as they arrived, instead of receiving them and welcoming them and helping them, they killed them. They finished them off. And he said some of them, they dragged them back and turned them in. Versículo 14, es increíble que los que escaparon, ¿verdad? En vez de ayudarles, los mataron. En vez de darles ayuda, regresaron a unos y los entregaron a Babilonia. Por eso vemos en versículo 15, una vez más, la promesa de Dios para juzgarlos. That is why we see God's judgment. In verse 15, we see it again, the promise here. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones, como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Ya ven, ninguno de estos pecados escapará del Señor. We see here God's judgment on them, for the day of the Lord is near against all the nations. As you have done, remember, as you have done, so it will be done to you. What you deserve will return on your head. In other words, God's going to pay them back. They think they've gotten away with it. God will judge them. El Señor los va a juzgar. Estamos viendo la justicia de Dios. Y hermanos, quiero que sepan, para el no cristiano, esto debe de traer bastante terror. En veces somos cómplices con el mundo. En vez de avanzar la causa de Cristo, no ayudamos, quedamos callados. En vez de ser pelear en contra del mundo y el todo pensamiento anticristo, ¿verdad? No se hace nada y todos callados. Jesús nos dice que nos hacemos acómplices para el no creyente que hace eso. Entonces el juicio de Dios debe de traer terror para el no creyente. Esto debe de llenarle de enojo y espero terror para llevarlo a arrepentimiento. Para los cristianos aquí, la justicia de Dios, ¿saben qué? No nos debe de dar vergüenza de la justicia de Dios. Nosotros debemos de anhelar el juicio de Dios y el día del Señor, por lo que acabamos de leer aquí. Porque hay tantas injusticias en el mundo y gloria a Dios que un día habrá un día de juicio. Un día todos pagarán, todos darán cuentas. Todos los que parece que se están escapando haciendo lo suyo. No, un día darán cuentas a Dios. Gloria a Dios por eso. Pero recuerden, todos estábamos bajo este juicio del Señor. Solo es por la misericordia de Cristo. Tampoco piense que, bueno, pues los personas malas o los no creyentes y los cristianos son los que ya se han superado y porque han encontrado a Dios. No es eso, es la misericordia de Dios, que Dios nos encontró. Es su gracia y su misericordia. No somos nosotros. Y gloria a Dios que nosotros no vamos a sufrir ese juicio del Señor, sino que el Señor tendrá misericordia por su pueblo, por los cristianos,
porque estamos en Cristo, porque Cristo sufrió ese juicio por nosotros en la cruz. Entonces, esta justicia de Dios, hermanos, debemos de gloriarnos en ello. No tenga vergüenza de la justicia de Dios. Cuando hable con una persona, especialmente el no creyente, no solo hable del amor, sino de la justicia de Dios también. Dios toma el pecado en serio. No sea parte del razonamiento del no creyente. Bueno, well, Dios es un Dios de amor y Dios va a entender y al cabo todas las religiones van a llegar al cielo. Eso no es lo que vemos en las Escrituras. No solo hay un camino. ¿Y cuál es ese camino? Es Jesucristo. Es solo por medio de Jesucristo, por su gracia y su misericordia. También aquí vemos algo que nos debe de animar. Vemos el pueblo de Dios que sufre todas esas calamidades. También hoy día el cristiano sufre. Hoy día usted y yo vamos a sufrir. Hay muchos que abandonan a Cristo porque dicen, no, pues yo, a mí me dijeron que Dios me iba a bendecir y estoy sufriendo, me va peor ahora que antes de conocer a Cristo. Y quiero que sepa, esa es parte de la vida cristiana. Vivimos en un mundo que está en contra de Dios. Vayan conmigo brevemente a Primera de Pedro, capítulo 4. Primero de Pedro, capítulo 4. First Peter, chapter 4. God's justice should bring fear for the non-believer. We will all give an account for the non-believer. It doesn't matter how secure you feel. It doesn't matter how high you think you are. Whether you're in the cliffs or the stars, God will humble you, and one day you will have to give an account to God. And for the Christian, we should be encouraged even in suffering. We should expect suffering. 1 Peter chapter 4, verse 12. We should be encouraged with Christ, with God's justice, even though we're in suffering, even though we're going through suffering. 1 Peter chapter 4, verse 12. We see that. En 1 Pedro capítulo 4, versículo 12, vemos que la justicia de Dios también es nuestra esperanza. Aunque estemos sufriendo o aunque haya sufrimiento en este mundo. Versículo 12. Amados, no os sorprendéis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. En otras palabras, no te sorprendas que estás sufriendo. Me recuerdo una vez en el seminario llegó un misionero y dijo, una de las primeras cosas que dijo es, todavía no estás en el cielo. Que no pienses o trates de vivir una vida cómoda aquí porque todavía no llegamos al cielo. Hay sufrimiento en esta vida. Right here we see, don't be surprised by the suffering. Remember, we're not in heaven yet. Verse 13, versículo 13. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y se recuerdan, estamos sufriendo, estamos siguiendo a Jesucristo. Necesitamos recordarnos a quién estamos siguiendo. Cristo sufrió, también nosotros vamos a sufrir. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, el blasfemado, pero por vosotros es glorificado. En otras palabras, es un gran privilegio sufrir por el nombre de Cristo. Verse 14, it says, if you are ridiculed for the name of Christ, you are blessed, because the Spirit of glory and of God rests on you. It is a great privilege to suffer for the name of Christ. And remember the justice. One day, all of those who are against Christ will give an account. They will be condemned. They will be sent to hell for eternal suffering. So God is, the justice of God is a great hope for us. We go back to Obadiah as we see the rest of the book. Regresando a Abdías, donde se recuerden la justicia de Dios. es una esperanza para nosotros. Vimos ya en este libro los enemigos de Dios. Vemos que están bajo su juicio. Ahora vemos la bendición de Dios. Los enemigos de Dios y también ahora los amigos de Dios. Si ven en versículo 13 otra vez, menciona allí acerca de su pueblo. Desde su pueblo. Menciona al pueblo de Judá que es quebrantado. Pero recuerden, este es el pueblo escogido de Dios. Verse 13, it mentions Judah. It says, they are his people, God's chosen people. And we see the hope that God speaks to them. If you look at verse 17, but there will be a deliverance on Mount Zion, and it will be holy. The house of Jacob will dispossess those who dispossess them. Then the house of Jacob will be a blazing fire, and the house of Joseph a burning flame, but the house of Esau will be the stubble. They will set them on fire and consume them. Therefore, no survivors will remain of the house of Esau, for the Lord has spoken. Versículo 17, mas en el monte de Sion habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Ahí vemos que Dios todavía tiene un plan, un remanente. Aún después que han sido saqueados en Judá, todavía hay un remanente. Ese es el pueblo de Dios que leímos en versículo 13. Vemos aquí que va a restaurar a Jacobo, la nación de Judá. Eso lo vemos cumplido unas décadas después, cuando vemos en el libro de Esra y Nehemías, cuando regresan a Jerusalén, recuerden, y empiezan a reconstruir el templo y las murallas. Ese es el remanente del cual vemos aquí que se cumple en esos libros. In verse 17 and 18, we see this prophecy fulfilled. Jacob, the nation of Jacob and Israel, it's not annihilated. Remember, the exiles from Babylonia, they're allowed to return. And if you read in the book of Ezra and Nehemiah, that's where they rebuild the temple so they can worship God. They rebuild the walls, the city. So we see that hope of restoration for Judah. But there's also another hope. There's also another part of this prophecy. También vemos otra parte de la profecía en versículo 19 en adelante. Dice, y los del Negev poseerán el monte de Isaú, y los de la Cefela a los filisteos poseerán también los campos de Efraín y los campos de Samaria, y Benjamín a Galead. Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Serapta, y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad, poseerán las ciudades del Negev, y subirán salvadores al monte de Sion para juzgar al monte de Esaú. Y el reino será de Jehová. Aquí vemos al final el versículo clave 21. Dice, y el reino será de Jehová. Aquí vemos el reino que está hablando. No solo es en Judá, sino que el reino eterno de Dios. Aquí dice, describe a Dios ahora también como el rey. Dice, y él y el reino será de Jehová. Ahora va a haber un nuevo reino y un nuevo rey. Y ese rey no va a ser el rey David. No va a ser como otros reyes que ellos tuvieron. Sino que este rey va a ser Dios. Va a ser Dios mismo. In verse 21 we see the ultimate kingdom there. The ultimate fulfillment will be when God is king over his people. We see this fulfillment in the book of Revelation, when Jesus comes back as our King. Our ultimate hope is that Jesus brings hope, restoring his kingdom, and he becomes our King. Vemos la esperanza aquí que Dios es nuestro Rey, Jesucristo es nuestro Rey, y somos parte de su reinado. Esa es la esperanza y la profecía que se cumple. Vemos eso en el Nuevo Testamento cuando Jesús predica el nuevo reino. Pero al final, en el libro de Apocalipsis,
Ese es el reino cuando estamos con Dios, cuando estamos morando con Dios y Dios con nosotros. La pregunta, hermano, quiero que vean unos pasajes en el Nuevo Testamento. Si van a Hebreos capítulo 10, 26. Hebrews chapter 10, verse 26. Hebreos 10, 26. Hebrews 10, 26 and 27. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. 26, for if we deliberately sin after receiving the knowledge of the truth, there no longer remains a sacrifice for sins, but a terrifying expectation of judgment and the fury of fire about to consume the adversaries. We see here again the judgment of God. Remember, it's not just a God of the Old Testament. We see the same God in the New Testament. And right here, he is pleading with the people that he's writing to, how can you continue to sin? You're rebelling against God. One day there will be a day of judgment. That is secure. That's not going to go away. God will judge everyone who is in sin. God will judge you if you deliberately continue in sin after knowing the truth and you continue in sin. There's no sacrifice for you because you reject the sacrifice of Christ. Remember, in order to come to the gospel, we repent of sin. We turn from sin and we put our faith in Christ. And he's saying, if you don't do that, there'll be a day of judgment. Vemos aquí cómo está rogando. Dice ahí, ¿cómo puede haber, después del conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados? En otras palabras, no hay ninguna esperanza. Si hemos escuchado la verdad del Evangelio y seguimos persistiendo en pecado, no arrepentido, entonces no hay sacrificio para nosotros. Y lo único que nos espera es el juicio de Dios. No hay ningún escape, hermanos. Cada uno de nosotros tenemos que arrepentirnos de pecado y venir a Cristo en fe. Solo es el sacrificio de Jesucristo que nos puede salvar de la ira de Dios. Es el único. No es nuestras obras, nuestros esfuerzos. Solo es por medio del el sacrificio perfecto de Jesucristo. ¿Qué haremos? En Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Philippians chapter 2, verses 5 and following. Filipenses 2, versículo 5 en adelante. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Quiero que veamos la disposición de Cristo, la humillación de Cristo. Recuerden, es totalmente opuesto a la soberbia o el orgullo. El orgullo cae juicio. Dios humilla al orgulloso. Es lo que vimos en el libro de Abdías. Pero aquí vemos el camino del Señor. El camino de salvación es humillación. Jesús mismo se humilló, se hizo hombre, sufrió,
sufrió muerte y muerte de cruz. Y versículo 9 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. ¿Ven? Por eso es que Jesús es el único camino, no hay ningún otro. Aquí dice, por eso fue exaltado. Dice que le dio el nombre que está sobre todo nombre. Versículo 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. No dice solo la rodilla de los creyentes o los enemigos de Dios. No, dice que toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra. En otras palabras, cada uno de nosotros va a doblar la rodilla ante Dios, ante nuestro Rey. ¿Será ahora doblar nuestra rodilla en arrepentimiento y fe en Jesucristo, o será en el día de juicio? Se doblará la rodilla para justicia, la justicia eterna. Termino con Santiago 4:4. Dice en Santiago, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. En otras palabras, no podemos tener las dos cosas. ¿Somos amigos de Dios o somos amigos del mundo? Verse 4 says, James 4:4 says, adulteresses, do you not know that friendship with the world is hostility toward God? So whoever wants to be the world's friend becomes God's enemy. We can't have it both ways. We're either a friend of God because we're in Christ, or we're enemies of God. And if we're enemies of God, the only thing that awaits us is justice, is judgment. Friend, we see in the scriptures God sending Jesus to reconcile us with God the Father. Jesus gave his own life in order to reconcile us with him. The only thing we have to do is turn from our sins and come to Christ in faith. Why do you want to persist in sin and be an enemy of God? Don't leave here confused thinking that you have peace with God when you're an unrepentant sin. You're not a friend of God. You're an enemy of God. Come to faith and repentance to have peace with God. Jesus calls us friends, those who have all come to him. Vemos aquí, hermanos, la certeza de la palabra. No podemos estar en el mundo y amar el mundo y ser cómplices con el mundo y tener amistad con Dios. ¿Somos amigos de Dios o somos enemigos de Dios? Es una de las dos cosas. Vemos en la Escritura al Señor enviando a Jesucristo, los apóstoles, los pastores. Vemos el Evangelio, nos está rogando reconciliarnos con Dios. ¿Por qué persistir en el pecado cuando hay lo único que nos espera es juicio? Le invito, el Señor nos llama a todos a regresar a Él, a ser reconciliados por medio de Jesucristo, por medio de fe y arrepentimiento. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos en tomar en serio estos atributos, Señor, que para algunos son un poco extranjeros. Señor, que no abusemos de tu amor. Señor, que no pisoteemos la sangre de Cristo. Señor, ayúdanos a odiar las cosas de este mundo. Ayúdanos a odiar cualquier cosa que nos separa, que es obstáculo para acercarnos a ti. Señor, ayúdanos a humillarnos. Señor, que el orgullo no nos engañe. Que el pecado no endurezca nuestros corazones. Señor, gracias por tu justicia y gracias por tu misericordia. Gracias, Jesucristo, por pagar por nuestros pecados en la cruz. Señor, pido que para los que no te conocen, Señor, puedan conocer este glorioso evangelio. Señor, que pagaste nuestra deuda en la cruz. Señor, ayúdanos a responder al evangelio. Gracias, Señor, pedimos todo esto en tu nombre. Amén.